En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí estamos en el último programa de la temporada de este Espejo Granada, que comenzamos ya con nuestros invitados de hoy. Saludos de Paqui Pallarés.
No te creas que nos vamos del cole. No, no, no. Solo pasamos a primaria con los mayores. Papisco.
Vamos a hablar de colegios, de educación y traemos novedades, aunque ya el curso ha terminado para todos los alumnos, ya han finalizado esas clases, están en periodo de vacaciones nuestros alumnos, pero traemos una novedad de un colegio, es el Colegio Diocesano Virgen de Gracia y tenemos a su nuevo director que se ha estrenado relativamente hace poquito, ahora rematando ese curso desde el 1 de mayo. Muy buenas tardes, Juan Antonio Leiva.
Hola, muy buenas tardes, Paqui.
¿Qué tal? Has empezado una nueva etapa como director del Colegio Diocesano Virgen de Gracia, ahora pues, rematando el curso.
Pues sí, con todos los follones, todos los líos, toda la turbulencia que supone el final de curso, pero con mucha ilusión, claro, por supuesto.
¿Por qué se ha producido el cambio?
Bueno, pues se ha producido el cambio debido a la jubilación de la anterior directora, doña Pilar Seoane, y bueno, había un límite de tiempo legal, por así decirlo, que ya podía estar en el centro, y bueno, pues se ha producido este cambio.
Vamos a conocer un poquito el Colegio Diocesano Virgen de Gracia, aunque si nos oyen los granadinos lo conocerán de sobra, pero este programa después se pone en internet y habrá gente que nos escuche desde todo el mundo. En algunas pinceladas, Juan Antonio, ¿qué podemos decir del Colegio Virgen de Gracia?
Bueno, pues un colegio que está en el centro de Granada, que forma parte del Patronato Diocesano San Juan de Ávila. Dentro de este patronato es el centro que tiene todas las etapas, desde infantil hasta bachillerato, concertado, y bueno, pues que destaca por un sistema educativo pues pionero, innovador, con un equipo muy ilusionado, que eso hace que bueno, creo que somos referentes en la zona. La verdad es que estamos rodeados de colegios buenísimos, pero bueno, creo que somos un referente y bueno, pues tenemos muchas ganas de acoger, de evangelizar, de hacer que nuestros alumnos se llenen de humanismo en nuestras aulas, de amor por la verdad, por el conocimiento, por el esfuerzo, por Jesucristo. Y bueno, pues queremos ser una escuela de valores y yo creo que eso es lo que nos diferencia un poquito de los demás.
Claro, porque vuestra identidad es, vamos, es evidente, ¿no?
Sí, por supuesto. Además, pues nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos pues más allá de las aulas, pues que estamos en una tarea evangelizadora y misionera de la Iglesia, concretamente de la Diócesis de Granada. Así que nos sentimos parte de una misión mucho más amplia y bueno, pues un estímulo para todos nosotros, claro.
No sé si nos puedes contar algún hito del Colegio Diocesano Virgen de Gracia, porque hacías referencia a ese sistema educativo y esa forma de dar las clases, pues que ha creado una seña, ¿no? Habéis tenido acontecimientos muy destacados entre vuestro alumnado.
Sí, pues bueno, pues todas las etapas la verdad es que están llenas de hitos, pues muy, muy gratificantes para todos nosotros. Efectivamente, pues en la etapa de infantil, desde los más pequeñitos, pues empezamos pues con un trabajo pues basado en inteligencia múltiple, en estimulación temprana, un sistema que implica a los padres, que tienen metodología sacada de la neurociencia. Bueno, y que ha demostrado pues que tiene resultados y este sistema de trabajo pues va subiendo por las etapas primaria pues como un árbol, ¿no? Como esa raíz que parte de esas aportaciones que nos hace la ciencia, la neurociencia concretamente, y se va abriendo en todas las etapas hasta que al final pues en bachillerato terminamos con selectividad, ¿no? Pues es como digamos lo que nos mide el estándar de nuestro proceso educativo, ¿no? Pues este año, pues antes han salido las notas de selectividad, hemos tenido unos resultados muy buenos, pues la gran mayoría de nuestros alumnos han entrado en las carreras que querían, están muy contentos, y bueno, para nosotros como profesores, que lo hemos visto desde pequeñitos hasta que han pegado el salto al mundo universitario y dentro de poco al mundo laboral, pues para nosotros esa es la mayor satisfacción. Y luego pues tenemos muchos más hitos, pues con la orquesta, con otros proyectos que desarrollamos, y bueno, pues que son una fuente de satisfacción para nosotros. Claro.
Uh-huh. Comentábamos antes que eres director del Colegio Diocesano Virgen de Gracia desde el 1 de mayo, por ese relevo generacional y jubilación de la anterior directora. Claro, has llegado al final de curso. ¿Con qué te has encontrado? Y ya de cara al próximo año, pues, ¿qué tenéis previsto y qué tienes en tu mente como director?
Pues bueno, pues me he encontrado con esto pues de manera un poco inesperada, por así decirlo. Entonces pues me he encontrado no solo con la tarea de la dirección del colegio, sino con la propia tarea docente de terminar el curso. Bueno, yo he sido y seguiré siendo profesor de filosofía con los alumnos de bachillerato, y bueno, pues me he encontrado con ese gran desafío de un montón de cosas de repente. Y bueno, pues ha sido, pues te confieso, un poco de vértigo, porque aquí ha habido un equipo directivo muy bueno, toda la etapa anterior, han dejado el listón muy alto, unos estándares de calidad muy altos, y bueno, pues lo que vamos a hacer es continuar esa excelencia, pues transformando nuestro espacio, nuestro currículum, nuestra forma de trabajar, nuestra cultura, de manera pues que nos vayamos acercando pues cada vez más a esa misión evangelizadora a través del amor por la verdad y por la educación. Así que, bueno, retos para el futuro hay muchos, ¿no? Pues implantar una escuela de padres que funcione bien, implicar al colectivo de antiguos alumnos. Sobre todo vamos a trabajar mucho en el tema de la implicación de la familia en el centro. El tema de voluntariado, pues ya lo estamos moviendo, tanto para alumnos como para padres. Bueno, y la verdad es que un montón de novedades en las que el equipo directivo estaremos trabajando a lo largo del mes de julio.
Bueno, una de esas novedades que ya dimos cuenta en este programa y en los medios de comunicación de la diócesis es el anuncio de la recuperación de los 6 danzantes,
claro.
Que está muy vinculado a vuestro colegio.
Pues estamos muy ilusionados con este proyecto. La verdad es que hemos tenido una respuesta de las familias y de los alumnos pues que no nos esperábamos. Así que bueno, ya han empezado los procesos de selección y bueno, pues es un proyecto que de verdad nos hace mucha ilusión.
Pues estaremos atentos a ese proyecto y a todos los que saquéis adelante en esta nueva etapa del Colegio Diocesano Virgen de Gracia. Ahora toca descansar también, aunque sin perder de vista, ¿verdad?, el nuevo curso con ese impulso a estos proyectos.
Claro, pues sí, será un descanso activo, porque aunque es cierto que hay que descansar, pero la verdad es que también hay que hacer muchas cosas y no se nos ocurren, no paran de ocurrirse, no, de venirnos a la mente nuevas ideas para el curso que viene, así que bueno, sí, descansaremos, pero la mente no se apagará.
Muy bien, pues enhorabuena por esa responsabilidad, adelante y gracias.
Muchísimas gracias, pues aquí tenéis vuestra casa, una casa de la Iglesia, con los brazos abiertos para recibir a todo el que se quiera acercar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace unos días, el 19 de junio, estábamos de inauguración, de bendición, de consagración, de muchas cosas, en un lugar muy importante, una referencia también para quienes visiten esa Casa de Espiritualidad Papa Francisco, que se encuentra en el mismo edificio que el Seminario Mayor San Cecilio. Hablamos de su capilla mayor y tenemos hoy con nosotros como invitado a su rector, al rector del Seminario Mayor San Cecilio, a don Moisés Fernández.
Muy buenos días, Paqui.
Muy buenos días. Teníais esa inauguración, bendición, consagración que estaba comentando, exactamente de qué se trataba.
Se trataba de un hecho, pues, que podemos llamar histórico en nuestra casa, puesto que hemos llevado adelante las labores de rehabilitación, pues, de esa capilla, que durante mucho tiempo hemos querido darle un poco más de realce, puesto que el estado en el que se encontraba era digno, ciertamente, pero para la nueva misión que llevaba la casa adelante, pues quizás se quedaba un poco corta, ¿no? Entonces hemos hecho labores de restauración y rehabilitación de esta capilla para adecentarla y que pueda ofrecer un mejor servicio tanto al seminario como a la casa de espiritualidad.
Exactamente, ¿qué cambios ha llevado a cabo y qué novedades trae la nueva capilla?
Realmente ha sido un trabajo de adecentar cada uno de los elementos, con lo cual al final ha sido una reforma en profundidad, porque, bueno, por ejemplo, el presbiterio anteriormente era una plataforma de madera que ya tenía también muchos años, que era bastante ruidosa y que incluso en algunos momentos pues hacía un poco peligrar porque, bueno, era de una cierta altura y la madera pues estaba empezando a romperse. Entonces se ha hecho un presbiterio mucho más amplio, ya de lado a lado de la capilla, de obra, con lo cual pues eso también permite un movimiento mucho más fácil. El señor arzobispo quería también que, siendo la capilla mayor del seminario, pudiera servir a los seminaristas para poder aprender a celebrar la Eucaristía, a celebrar la liturgia de una manera digna y espaciosa. Entonces se ha hecho en primer lugar ese adecentamiento del presbiterio, en el que pues también hemos colocado los tres elementos esenciales de una capilla, que son el altar, el ambón y la sede. Pues ya también de una manera fija, ¿no? Puesto que estos tres elementos han sido hechos en mármol, lo cual también permite, pues, lo que decías tú, ¿no? En la consagración del altar, ¿no? El altar, cuando es móvil, cuando es de madera, se bendice, pero cuando es un altar fijo, de piedra o de mármol, pues se puede consagrar con el crisma. Y entonces, puesto lo que hicimos también dentro de aquella Eucaristía, ¿no? Bendecir cada uno de los elementos y consagrar el altar. Luego también, eso quizás es lo más reseñable de toda la obra, ¿no? Porque constituye evidentemente un elemento fundamental, ¿no? Y luego, pues también en la pared que haría de retablo hemos colocado un cuadro, que es una pintura mural que ha sido realizada por Nati Cañada, que es una pintora que vive en Madrid, en el que se representa ciertamente una serie de elementos muy simbólicos para la ciudad y para nuestro seminario, ¿no? Porque está bajo el fondo de la fachada de la catedral, pues la Virgen de la Antigua, flanqueada por dos ángeles, y a los pies los mártires de la beatificación del siglo XX, los mártires del siglo XX, perdón, de la beatificación que tuvimos en Granada hace unos años, que han sido pues seminaristas y sacerdotes que se han formado en el seminario, ¿no? No en el edificio actual, quizá, pero sí en el seminario de Granada, con lo cual pues para nosotros también es muy relevante poder poner delante de los seminaristas, de quienes se forman para ser los sacerdotes del futuro, aquellos que de algún modo constituyen como la joyas de nuestro presbiterio, porque han llegado a los altares, han llegado a ser santos, que es nuestra meta, ¿no? Como digo, se ha colocado este cuadro haciendo de retablo, y luego pues también se ha cambiado la iluminación, haciendo del espacio un lugar mucho más cálido y acogedor. Se ha cambiado también y ha decentado la megafonía, y se ha pintado toda la capilla, puesto que también había una gotera que se había arreglado, pero había que sanearla. Entonces pues ya hemos aprovechado para pintarlo todo, con lo cual al final pues ciertamente el espacio ha quedado mucho más acogedor. Y bueno, la alegría nuestra, que pues ahora cada vez que alguien entra dice: ah, ahora sí parece una capilla.
Bueno, en el altar que nos ha comentado que se ha consagrado, incluye las reliquias de los beatos, si no me equivoco.
Sí, exactamente. Cuando se preparó la celebración para hacer la consagración del altar, está previsto en el ritual el poder colocar las reliquias de los mártires si está dedicado, ¿no? Y pues como teníamos la posibilidad de contar con las reliquias de estos mártires, pues la hemos colocado en el altar, además pues debajo, en un lugar visible, pues para que también se puedan venerar en el día de su fiesta.
No sé si hay alguna referencia también a un personaje muy vinculado a la historia de España, que es la reina Isabel la Católica, la sierva de Dios, que la tenemos aquí en nuestra diócesis.
Sí, sí, ciertamente hemos contado con su presencia, por así decir, de una manera también simbólica, puesto que las ventanas que estaban pues en una situación bastante caótica, puesto que la madera estaba ya fragmentándose, han sido sustituidas por unas ventanas nuevas, manteniendo siempre la estética de la casa, pero hemos colocado unos vinilos que se llaman, que es una solución intermedia, puesto que no era posible acometer ahora la instalación de una vidriera, pero estos vinilos, como digo, pues reproducen el efecto de esta vidriera, y ahí hemos colocado pues los que consideramos que de algún modo pues son también unos referentes en nuestra diócesis, ¿no? Es decir, pues a los Reyes Católicos. En esa vidriera hemos colocado los escudos de Isabel y de Fernando, junto con, evidentemente, los escudos de la diócesis y del seminario.
Allí se acoge también la Casa de Espiritualidad Papa Francisco, por lo tanto, los grupos que participen esos fines de semana en sus convivencias, en sus retiros, en sus encuentros, van a poder acudir a la capilla, a rezar y contemplarla, ¿no? Y verla. No sé si también hay algún una opción para que alguien pueda acercarse allí a rezar, o tiene que formar parte de esa actividad.
En principio, evidentemente, la capilla está dirigida en un primer lugar a la actividad de la diócesis, a la vida del seminario del día a día, a la formación del clero que tiene lugar cada 15 días los lunes, y claro, de una manera inmediata también a aquellos que participan en la Casa de Espiritualidad. Pero eso no es obstáculo a que alguien pueda entrar, por supuesto, desde fuera a visitar la capilla, a poder tener un momento de oración, porque al final el seminario no deja de ser la casa de todos también, ¿no? Entonces, por supuesto que es un lugar al que se puede acceder pidiendo permiso en la entrada. No habría ningún problema, por supuesto.
Es una oportunidad de visitar, de conocer la capilla mayor que está en el Paseo de Cartuja 49 y también, por supuesto, de echar un ratito de oración con el Señor, de ese diálogo que es tan necesario todos los días. Así que hay otro punto al que invitamos a acudir. También invitamos, de cara al próximo curso, imagino que retomarán esas actividades que se organizan desde el seminario, y una de ellas es esa oración vocacional.
Exactamente, sí. Durante este curso, por la labor de rehabilitación de la capilla, nos trasladamos temporalmente a la Cartuja, que tampoco es un marco desdeñable, al contrario, hemos tenido pues la suerte de poder albergar allí todos estos momentos, pero sí, la idea es que ahora ya que tenemos la capilla decente, podamos volver a tener allí las oraciones vocacionales, que suelen ser siempre el tercer martes de cada mes. A partir del mes de octubre empezaremos ya. Los martes siempre a las 8 de la tarde, de 8 a 9, tenemos este momento de encuentro a los pies del Señor en la Eucaristía, pues para pedir por las vocaciones, pues en un lugar, evidentemente, como es el seminario, que es el corazón de la diócesis, de donde se forma, ¿no? Antes decía, porque no puedo dejar de decirlo, cuando aludía a la persona de Isabel, también afectivamente era un homenaje que queríamos rendirle, puesto que ella también fue una de las grandes impulsoras de la reforma del clero en España, ¿no? Se preocupó mucho de que los ministros del Señor fueran santos, ¿no? Entonces, de hecho, pues ella buscó en su vida serlo también. Entonces hemos querido que estuviera presente en la capilla, pues como un estímulo para nosotros, para buscar esa santidad en lo que el Señor nos pide, en la respuesta concreta a su voluntad en el día a día.
Ya para terminar, estamos a las puertas, para algunos ya, de las vacaciones. La semana que viene es mes de julio, significa tiempo de descanso, pero que no significa tiempo de desaparecer, ¿no?, de esta vida que necesitamos, ¿no?, de cuidar nuestro interior, de retomar un poco luego la actividad, pero sin perder de vista a quien nos sostiene. ¿Qué les diría como sacerdote pues a esas personas que van a empezar las vacaciones, o si no es ahora en julio, será en agosto, para no perder el horizonte?
Bueno, pues yo siempre suelo decir a los seminaristas, y esto sirve para todo el mundo, que el verano no significa no hacer nada, sino un cambio de actividad, ¿no? Quizás reducir a lo mejor una actividad que en muchos casos es frenética, que nos dispersa, y bueno, pues buscar sustituir esa actividad por algo más sereno, algo que nos permita pues llenar un poco los pulmones de aire, descansar, hacer un paréntesis. Pero, como dice el Evangelio, venid a mí los que estáis cansados y agobiados, ¿no? Es decir, el hecho de que empiece el verano y que cambiemos de actividad, de rutina, no quiere decir que demos vacaciones al Señor, ¿no? Al contrario, quizá olvidamos muchas veces que donde encontramos el verdadero descanso es en Él. Entonces, bueno, pues ciertamente el verano es un tiempo también precioso para poder dedicar más tiempo a Él, ¿no? Para poder pues apartarnos a veces a un lugar, como dice el Evangelio, también escondido, y dedicarle tiempo, silencio, para estar con él, para, como el evangelista Juan, reposar nuestra cabeza en su pecho y poder pues sentir ese amor que él tiene por nosotros, y que eso también nos restaure, nos refuerce, ¿no? Con lo cual, como digo, el tiempo de verano, pues tiempo para la lectura espiritual también, para poder estar a solas con el Señor en muchos casos, ¿no?
Con don Moisés Fernández, rector del Seminario Mayor San Cecilio, le damos las gracias.
Muchas gracias, Paqui, y lo mismo digo, feliz verano a ti y a todos nuestros oyentes.
Ponemos fin a la temporada con este programa local del Espejo Granada en Mediodía COPE. Volvemos en septiembre y les damos las gracias de corazón por una temporada más, y ya van 9 en las que estamos juntos. ¡Feliz verano para todos! Saludos de Paqui Pallarés. Nos encontramos de nuevo en septiembre en este Espejo Granada.